I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Gonna stand.
Enrique Coman nació el 19 de octubre de 1924 en Bucarest, Rumania. Estudió en Francia, se unió como voluntario a la Fuerza Aérea Británica y fue piloto de combate en la Segunda Guerra Mundial. Fue prisionero de guerra, se escapó, regresó a su tierra natal y eventualmente emigró a Uruguay, donde intentó sacar adelante varios emprendimientos económicos con mucho éxito, pero también atravesando, por ejemplo, el quiebre de la tablita y también la crisis del 2002. Coman escribió Memorias de un emigrante, que es su autobiografía, y es por eso que lo invitamos hoy a Suena Tremendo. ¿Qué tal, Enrique? Bienvenido.
Muchas gracias por haberme invitado.
La verdad que cuando leí este libro dije, esto es una novela, esto es ficción, esto no sucedió. Acabo de hacer un muy breve resumen de lo que fue la historia de Enrique, que tiene muchas otras perlas, ¿no?, en ese collar. Pero vamos a arrancar por tu infancia en Bucarest, Enrique. Tú te criaste en el seno de una familia de clase media y quizás la persona que te impregnó de los deseos de libertad fue tu institutriz, tu Fräulein, ¿no?
Es verdad. La costumbre en aquellos tiempos era tener una institutriz y aprender un idioma. El idioma del momento, el de moda, era el alemán. Así que la institutriz la tuve desde los 2 años y durante 4 años tuve que aguantarla día y noche, porque si hablaba una sola palabra en rumano o en francés con mi padre, que era el idioma que hablábamos en casa, me pegaba, y no había la ley como en el Uruguay de no permitir de pegar a los niños. Me pegaba de alma y vida y la odiaba, pero aprendía el alemán. Tan bien lo aprendí que el día que la alemana se fue de casa porque me había pegado, yo me había quejado con mamá y mamá la echó porque le pareció que no es posible que pase esta cosa en casa, me sentí libre. Y realmente puedo decir que ahora, a los 93 años de aquella fecha, sigo hablando un alemán, el mismo alemán que me enseñó ella y que nunca más tuve oportunidad de aprenderlo o estudiarlo. Pero muestra que los niños tienen que aprender desde chico el idioma, porque con esto le queda por la vida, aunque no tengan oportunidad de usarla.
Bien, a los 83 años, voy a precisar, usted dijo 93, 83, porque ahora tiene 89 y medio,
es,
¿no?
Es verdad, tengo 89 y medio, así es.
Va para los 90. Usted atraviesa la escuela, parte de lo que podría ser el liceo, y en un momento dado no se siente a gusto con su Rumania natal. Estaban las guardias de hierro, que eran la presencia nazi en Rumania, ¿no? ¿Cuál era el ambiente que lo llevó a usted a alejarse de su país?
Resulta que Rumania, que era un país democrático a su manera, era democrático a la manera inglesa, porque tenía un rey, pero un primer ministro también. Y lo que se decidía era a través del parlamento. Todo marchó bien hasta la infiltración nazi, que deseaban obviamente el petróleo, que era la riqueza principal de Rumania. Entonces, como siempre tuvieron en mente una guerra, la necesidad de petróleo para ellos era imperiosa. Y mandaron gente para infiltrar Rumania, gente que formó la llamada Guardia de Hierro, como usted bien dijo, que era un sistema paramilitar de extrema derecha, muy patriótico, pero también muy pro-alemán, que lo único que deseaba es separar Rumania de las potencias occidentales para poder mañana llegar a otras metas. En el liceo, yo en aquel tiempo estaba en el liceo, tenía 11 años, mis compañeros de clase, por el gusto de tener el uniforme verde, era una camisa verde y una pistola que podía ser Walter Pepe quiere decir Polizei Pistol, revólver de policía, o una Walter Pistol, era admisible para niños de 11 y 12 años. Cuando el profesor quería hacerles una observación, los chicos sacaban en la mesa la pistola y el profesor terminó no discutiendo más con nadie, porque tenía miedo hasta por su vida. Entonces mis padres decidieron que era el momento de que me vaya de Rumania, a donde yo realmente pasé los mejores años, pero a donde venían los peores también.
Que fue a Francia, ¿no?
Fui a Francia.
Abandona Francia, Rumania en el 38, se va rumbo a Francia para seguir sus estudios, pero en un momento dado Alemania invade Francia.
Alemania, nosotros no creíamos, yo estaba estudiando en Henri IV en París y jamás se me ocurrió que Francia podía ser invadida por Alemania. Y así fue. En esto hay un paréntesis que, si me permiten, le quiero decir. Uno de mis placeres en Rumania de niño, desde que tenía 5 años, era ir en las montañas, en los Cárpatos, y hacer vuelos de planeador. El planeador era uno de los deportes primeros en aquel momento en Rumania para los veranos, ya que las corrientes verticales de los Cárpatos hacían que los planeadores puedan estar en el aire durante horas. Entonces aprendí, y a la edad de 11 años, casi 12, todavía no había cumplido, recibí mi brevet de piloto de avión sin motor. Cosa que cuando empezó la guerra me sirvió para poder enlistarme en la RAF y luchar por Francia Libre.
Y bueno, ahí vamos al momento en que usted escucha a Charles de Gaulle por la BBC. 18 de junio, recuerda usted el momento, le escuchaba a Charles de Gaulle decir que las fuerzas aéreas inglesas necesitaban urgentemente pilotos para frenar los ataques de la Luftwaffe. Y ahí es cuando usted, con 16 años...
Con Francia ya invadida,
decide irse a Inglaterra, ¿no? Y enlistarse con la Royal Air Force.
Yo no sabía si podía, que era menor, y no sabía si podía enlistarme, pero no podían aceptar de ninguna manera la invasión alemana, que ya había entrado en Bélgica y había llegado a Berville, en el norte de Francia. Entonces, con un grupo de Francia Libre, nos fuimos para Inglaterra. Pasamos el Canal de la Mancha, como ustedes saben, y nos recibieron los ingleses, que ya estaban bombardeados diariamente por los aviones alemanes que hacían viajes de ida y vuelta de Alemania a Inglaterra, dejaban las bombas y volvían. Y sobre nosotros, en el Canal de la Mancha, veíamos continuamente las olas de aviones alemanes Henkel, que son aviones de bombardeo, que pasaban de un lado para otro. Entonces fui de inmediato, cuando nos apresaron, porque éramos invasores de Inglaterra, todos los del barquito. Yo expliqué que quería enlistarme porque tenía conocimiento de vuelo y quería, por lo tanto, ir en la aviación. Me mandaron, como era normal, al grupo que se ocupaba de esto. Los demás fueron para otro lado. A mí me mandaron y me dijeron que está muy bien, que les interesa mucho, pero que de ninguna manera podían dejar un niño de 16 años todavía, no cumplidos en aquel momento, volar. Pero que me iban a mandar a una escuela de aviación para, llegado el momento, poder enlistarme. Y así fue.
¿Y cuánto tiempo estuvo en la escuela? ¿Dos años?
Casi dos años. No llegué a dos años, porque cuando cumplí 17 me avisaron que ya tenía edad suficiente para salir en áreas de reconocimiento. Y entonces hice unos vuelos de entrenamiento con un avión especial para dos personas, porque los aviones de caza son monoplas. Pero con el instructor, en poco tiempo, porque tenía mucho talento para volar, me dieron un avión Spitfire, de los primeros que habían salido, y me enamoré a primera vista de él. Un avión que realmente, si se pudiera casar uno con un avión, es el avión que habría que tomarlo como pareja, sin ninguna duda. Avión maniobrable, hacía lo que uno quería, velocidad buena para aquellos tiempos, arriba de 600 kilómetros, tenía movimiento que el Messerschmitt alemán no podía seguir. Quiere decir que te daba la seguridad de estar en algo que tú dominas, no te domina el avión a ti.
Motor Rolls-Royce.
Rolls-Royce, Merlin en aquel tiempo, después vinieron los motores perfeccionados, Griffon. Pero yo anduve en uno de los primeros y realmente me sentí bien. No me importaba el motor, me importaba el avión.
O sea que para fines del año 41, capaz, estamos hablando, ya piloteaba un Spitfire.
Sí, señor. Piloteaba he piloteado dos tipos de Spitfire. Te explico por qué. Al principio me mandaron para reconocer la costa francesa de Normandía.
Tarea de reconocimiento.
Reconocimiento. Iba, volvía. Pero ¿qué pasa? Cuando tú vas en un avión de caza que tiene su velocidad y además a donde tu adrenalina te dice de no andar muy despacio porque las baterías antiaéreas te iban a derivar al minuto, uno no podía decir cuando volvía había 20 camiones o había 3 tanques. No daba tiempo de contarlos. Había que decir, sí, vi un grupo de soldados con tanques y camiones. Esto no era suficiente para el radar que en aquel tiempo era en sus comienzos. Entonces, a los 6 meses, aprovechando un accidente que yo tuve, que la antiaérea alemana me acribilló el avión, cuando volví, lo pusieron en reparaciones. Me dijeron, te vamos a llevar a otra tarea, fotografía aérea. Y me dieron otro avión Spitfire, a donde le sacaron los 2 cañones delanteros, y en el lugar que quedaba habían puesto 2 cámaras fotográficas que en aquel tiempo eran de primera línea, y con ellos yo tenía que ir ahora a fotografiar, y cuando volvían interpretaban la fotografía, que era mucho mejor.
Ah, bien. O sea que le tocó pilotear haciendo ese tipo de vuelos.
Ah, sí.
Nunca entrando en combate con un Messerschmitt.
Tenía prohibido de acercarme a los aviones alemanes e encarar lucha. Bien. Para esto estaban los demás aviones que iban para luchar o para escortar bombarderos.
Exacto.
O eran los Hurricane, que eran aviones especiales para lucha aérea. El mío estaba visto para otro propósito.
Reconocimiento y después fotografía. Pero bueno, más allá de que no entraba en lucha, y esto lo vamos a conversar después de la tanda, si le parece, Enrique, en un momento dado, durante su expedición para fotografiar objetivos enemigos, recibe una andanada de proyectiles antiaéreos, ¿no? Que hacen caer su avión y finalmente es tomado por las propias SS. Capaz que hacemos la tanda y nos cuenta esta parte de la historia, ¿le parece?
Con mucho gusto.
Estamos hablando con Enrique Coman, Henry Coman, en realidad, autor de este libro que se llama Memorias de un emigrante, contando su periplo de vida en Europa, y después también vamos a hablar cuando llegó a Uruguay. Ya venimos. Your own personal. Seguimos hablando Jesus. Con Enrique Coman, autor de Memorias de un emigrante, su autobiografía, donde cuenta su periplo desde su salida de la Rumania natal hasta que llegó a nuestro país, a Uruguay, entre medio de la cantidad de aventuras, porque se puede decir, son tragedias, pero también es un libro de aventuras realmente para el que lo lea. Estábamos en el momento que Enrique estaba oficiando de piloto de un avión de la Royal Air Force que tenía como objetivo sacar fotografías de objetivos enemigos, ¿no? Cruzaba el Canal de la Mancha, ingresaba en Francia, sacaba algunas fotografías y volvía. Así era la rutina. A bordo del Mon Amour, así fue que lo bautizó a este avión. ¿Es así, Enrique?
Así es, y lo quería de verdad.
Era su amor realmente, ¿no? Pero en una de estas expediciones, ¿qué sucede? ¿Bajan el avión? ¿Bajan a Mon Amour?
No, el tema es así. Yo di una vuelta a 300 metros de altura a una velocidad bastante grande sacando fotos. Pero no estuve convencido de que estaba todo bien porque veía demasiado gente, demasiados tanques. Dije, aquí se preparan para alguna invasión, qué sé yo. Digo, tengo que hacer una vuelta más. Di vuelta. Esto permitió a los de abajo a poner sus cañones antiaéreos ya a posición. Y cuando hice la segunda vuelta, oí un estruendo y el estruendo era que la cola del avión se desprendió prácticamente toda. Y el avión cayó desde muy poca altura, tenía en aquel momento unos 550 metros nada más, se vino en picada hacia la tierra. Por instinto me tiré del cockpit. El Spitfire no tiene con qué tirarse, hay que saltar y es lo que hice. Además debe haberme hecho salir también la velocidad del avión que se caía. Prendí el paracaídas, nunca en mi vida había abierto un paracaídas. En Inglaterra no nos habían enseñado, por falta de tiempo, cómo tirarnos con paracaídas, así que no tenía la menor idea. Y cuando se abrió, creí que me había matado. Me dolía por todos lados, no quería abrir los ojos para no ver el desastre. Pero cuando abrí por fin los ojos, había un desastre. había un camión alemán y venía otro lleno de tropas de la SS que me apuntaban y me hicieron prisionero.
Y a partir de ahí termina un campo de prisioneros. Claro. En una situación aparte bastante ambigua la suya, ¿no? No sabían a dónde ponerlo, si prisionero, si...
El problema mío era de verdad complicado. Yo no era soldado, por lo tanto no, la Convención de Ginebra no funcionaba conmigo. No era un terrorista, era un piloto que, un aventurero, no sabían en qué ponerme y por esto creían que detrás mío había algún complot y querían sacarme secretos que yo no tenía. Y lo que me tuvieron varios días a base de interrogatorios permanentes, golpizas y todo, pero no tenían nada que decir. Además, en ningún momento hice saber que yo hablaba alemán y entendía lo que ellos hablaban. Hablaba solamente francés y cuando se aburrieron, me tiraron en un galpón a donde había muchos prisioneros más para llevarme a un campo de concentración, un campo de prisioneros.
¿Lo hacían submarino o también con un bate de béisbol lo golpearon?
Me golpearon con un bate de béisbol rompiéndome la mano en cuatro posiciones. Mi mano derecha todavía no puedo llegar al hombro con ella porque tengo varios huesos acá que están rotos. Esto es debido y no había médico y no pude tener médico después porque me dejaron así que se curara solo. Cuando años después en París fue al médico, trató de arreglarme esta mano, hizo lo que pudo, pero todavía tengo el defecto.
Y en este campo de prisioneros, bueno, conoce a otros colegas, situaciones muy duras, ¿no?
Situación de guerra, estábamos en un campo de prisioneros, es una ironía, a pocos kilómetros de Ucrania de hoy, a la entrada del río Dnieper, y allá en Polonia era esto. Y allá nos tenían en barracones, gente de todas las nacionalidades. Yo era el más joven, era la mascota de todos ellos. Y trataban de ayudarme los mayores, porque veían que yo con mis 17 años y medio no tenía ni experiencia, ni sabía qué hacer en una situación tan tremenda como la de ser prisionero de guerra en un campamento alemán sumamente riguroso.
Contaba por ahí porque hacía falta, por ejemplo, proteínas, que tenía que comer ratas, eventualmente cucarachas, gusanos.
Hemos comido de allá una vez y más tarde otra vez. Para poder vivir, lógicamente, se necesitaba de una proteína, si no el escorbuto nos mataba. Había habido varias personas que habían muerto de escorbuto. Entonces lo que hacíamos era cazar ratones, quemarlos y comerlos. Y cuando llovía, buscar todas las lombrices que había, todos los bichos que caminaban, y nos repartíamos entre todos, éramos 67, creo, al final en el barracón, para que podamos aguantar el sistema de papa, de pelado de papa que hervían ellos y nos los daban como comida de mediodía y de noche.
Hay dos personajes que usted destaca en estos momentos. No sé si cuánto tiempo estuvo, llegó a estar en este campo de prisioneros.
Un año.
Este año que estuvo, uno que es un oficial de apellido Baumann y otro que es David, ¿no? Con quien se hizo muy amigo.
Me hice amigo de ellos. Tenía tres amigos grandes y un polaco. Eran gente extraordinaria que uno era ingeniero y me dio clases de ingeniería durante este tiempo allá. Otro era profesor en París de ciencias. Era una persona, un leninista de gran fuerza, que creían que la salvación del mundo era la llegada del comunismo, todo el mundo igual, todo el mundo sin un jefe que manejara la cosa. Y nos hacía, como no teníamos nada que hacer allá, nos hacía conferencias de horas sobre el bienestar que daba el comunismo el día que llegase, que por fin podía llegar en Europa y liberar de la tiranía de los opresores. Así que viví en este ambiente durante un año hasta que no aguanté más y cuando decidí escaparme, aunque me costara la vida.
Y antes de que escapara, este profesor de filosofía de ciencias sociales es asesinado en plena Navidad, ¿no? Por este guardia de seguridad que era Baumann.
Lamentable este asunto, pero no quería contarlo, pero ya que me lo dice. Era en una fiesta, y en esta fiesta Estábamos todo el mundo tratando de tomar un vino polaco que nos habían regalado allá, que era bastante bueno él, más frente a los gusanos y todo lo demás, era todo un regalo. Y entró Baumann, que era un militar de la SS, sumamente duro, sumamente exigente, que quería obligar a todo el mundo que diga Heil Hitler. Y nadie ya estaba dispuesto a decir Heil Hitler. Entonces, este amigo mío quiso hacer un chiste y dijo Heil Liter, que viva el litro, litro de bebida, el litro de bebida. Y todo el mundo contenta, Heil Litro. ¿Qué pasó? Baumann sacó la pistola y le tiró directamente en la cabeza, diciendo, judío de porquería, te lo tenés merecido, etcétera. Él estaba tomado también, pero para nosotros fue horrible. Para mí, prácticamente, no quería vivir más. Me pareció que la persona que más en aquel momento quería, me la habían robado de esta manera atroz. Y odiaba a todo el mundo, empezando el mundo entero y terminando con Alemania, contra la cual estábamos luchando. Entonces decidí, me voy de acá, aunque me maten. Y decidí hacer un plan de escape del campo.
Y efectivamente así lo hicieron. Un plan de escape que tenía dos o tres personas nomás. No quisieron contarle al resto para no comprometerlos.
No se podía.
Y no se podía.
No, de ninguna manera.
Y pergeñan el plan de escape, hacen un túnel. La idea era atravesar varios kilómetros, no sé si tenía que atravesar montañas, bajo la nieve, hasta llegar a Rumania, ese era el objetivo, ¿no? Pero en el medio de la escapatoria sucede un imprevisto, ¿no? El propio Baumann aparece.
Sí, el tema es complicado. Como yo ya no aguantaba más la situación, convencí a dos compañeros más que me ayudaran a hacer un túnel. Este túnel tenía que pasar desde la barraca, unos 15 metros de predio, venía un alambrado, 10 metros de predio, otro alambrado electrificado, y después era la salida. Entonces, teníamos que hacer todo esto para salir del otro lado del último alambrado. Y hemos trabajado 3 meses en esto con latas de conserva que conseguíamos allá, que le pedíamos a los mismos guardias alemanes que nos den la lata diciendo que para tomar agua, que no teníamos con qué tomar agua y la usábamos para escarbar. Bueno, a los 3 meses llegamos a medio metro de la salida, calculado hacia ojo de buen cubero, porque no teníamos posibilidad de calcular con un metro. Y estábamos ya en pleno invierno. Era por el 18 de diciembre y nevaba desde hace días. En Europa, en aquel lado, el invierno está en diciembre, ¿no? Y entonces estaba todo bajo una capa de nieve. Hablé con mis dos amigos y les dije que es el momento de escaparnos. ¿Cuál era la idea? Fíjense que ellos no tenían idea a dónde escaparse. Yo decía, si vamos hacia el oeste, nos agarran los alemanes, que es a donde está Alemania. Tenemos que ir hacia el este, hacia Rusia. Pero yo no quería ir a Rusia, quería ir a Rumania. Y la Rumania era hacia el este. De lo que había aprendido en la escuela, me acordaba que debía haber unos 800.000 kilómetros hasta llegar al Mar Negro. Digo, además no vamos a llegar al Mar Negro, vamos a llegar a la mitad de camino y allá alguien nos va, algún campesino nos va a llevar con un caballo. Tenemos que salir, probarlo. Uno de mis compañeros no quiso, le pareció una locura. El otro dijo que sí. Y el día 25 de diciembre, bajo una nevada tremenda, era un día excelente para esto, porque nevaba mucho, nadie afuera. Decidimos de noche, cuando dormía todo el mundo, abrir el túnel y terminar el último metro que nos quedaba para salir. Cuando estábamos en el túnel, a mí, que era el último, me agarró alguien de la mano y me dijo en alemán, Teufel, diablo, te voy a matar, sos un sinvergüenza. Era este odiado soldado que nos había visto porque hacía una ronda a pesar de la nevada y se dio cuenta porque yo había dejado destapado la entrada del túnel. Entonces, en todo lo blanco había un agujero negro, él lo vio. Se metió adentro. Empecé a gritar como loco a mi compañero que estaba como 7 metros adelantado. Venía a ayudarme y lo agarré a Hans y lo tenía agarrado y agarrado. Y pasó la cosa más espantosa de mi vida. Nunca más, gracias a Dios, tuve que pasar por un momento como esto. Mi compañero vino y con la lata que tenía en la mano con la cual había abierto, lo degolló a este soldado. Y yo tenía que tenerlo hasta que se le terminó la última gota de sangre para poder meterlo dentro de la trinchera, cerrarla para que la nevada la tapara de vuelta. Hasta la mañana iba a haber por lo menos 20 centímetros más de nieve y nosotros salimos por el lado este, hechos piltrafa, porque yo ya temblaba a pesar del frío de la emoción.
¿Cuánto tiempo estuvieron para llegar hasta Rumania caminando?
Caminamos 3 meses, pero creíamos no llegar a ningún lado. Estar en estos lugares de tierra quemada, porque los campesinos en la guerra quemaban sus tierras, eran tierra quemada, toda nevada, sin nada para comer. Había que buscar alguna liebre y ver cómo se hace para agarrar una liebre, cosa prácticamente imposible. Y cómo se hace para tener un poco de calor, porque la temperatura oscilaba entre 0 y 20 grados bajo cero, y había que ir con esto. Nos habíamos forrado los dos, tanto los zapatos como el cuerpo, con papel, para que el papel es un mal conductor de frío. Quiere decir que no llega a través del papel, el frío no penetra. Entonces estábamos todos forrados, pero a tantos días de caminar se había hecho todo polvo. Entonces buscábamos en los galpones quemados un poco de paja y metíamos paja, que no es buena para esto, pero para algo servía. Bueno, mi compañero estaba resfriado, se sentía mal, no podía más. Decía, déjame morir. Detrás de nosotros venía un grupo de lobos de hace días que buscaba ver si nosotros no moríamos para poder comernos. Estaban muertos de hambre ellos también. Yo les decía, paciencia, lobo, que todavía vivimos. Cuando moramos, veramos. Y así caminábamos.
Hasta que llegó en un momento se cruzaron con un convoy
de tropas rumanas venían de Transnistria. Resulta que la ofensiva rusa en Transnistria había roto la línea alemana y rumana. Los rumanos estaban peleando en Transnistria. Y un grupo eran como 50.000, habían quedado con vida, no más de 10, 12.000. Y estos 12.000 habían tenido orden de volver a Rumania. Y volvían en un convoy lamentable de gente jarapienta con este frío. Temblaban todo el mundo, querían llegar a casa. Cuando vi que eran rumanos, fui y los abracé, lloré junto con ellos de felicidad. Y conseguí que a mi amigo lo pusieron en uno de los camiones. Y yo fui en la camioneta con el oficial al mando. Y a los 3 días casi llegamos a Rumania, en la ciudad de Iași, a donde lógicamente primero besé la tierra, después abracé a cuánta gente encontré en el camino, después pedí un baño para poder lavarme con agua caliente, que me pareció algo que solo Dios podía haber mandado agua caliente en la tierra. Bueno, todo esto, momento de locura, pero realmente me sentí feliz y dije, nunca más voy a ser prisionero de nadie. Nadie me va a decir lo que tengo que hacer de ahora en más. Voy a elegir mi vida a mi manera, para bien o para mal. Y así lo hice.
Igual le pasaron algunas cosas más, ¿no?
Muchas más.
A ver, Enrique llega a Rumania y estaban los nazis ocupando Rumania. Y le tocó trabajar como voluntario sacando cuerpos de entre los escombros. Y decía que al día de hoy, por ejemplo, no come espagueti. En el libro se lo cuenta porque ve en el tuco con espagueti y ve tripas y sangre, ¿no?
Es así, es desagradable. Y no le aconsejo a nadie que pase por esto. Si me permite el canal, resulta que los alemanes estaban en aquel momento muy bombardeados en Rumania por los ingleses y los americanos. Tanto ingleses como americanos venían de Foggia, de Italia, volaban sobre Rumania, bombardeaban Ploiești, que era el lugar a donde estaba el petróleo, o Bucarest, que era la capital a donde estaban las tropas y lo demás, y se iban para Rusia. Se abastecían en Rusia, volvían, bombardeaban, etc. y de noche hacían lo mismo los ingleses, que venían de noche, así que uno de día y otro de noche. Los americanos venían con las famosas superfortalezas que venían en grupos de 200, de 300 aviones. Perdían muchos en el camino, pero venían a gran altura. La antiaérea difícilmente los podía golpear. Y tiraban las bombas y se iban. ¿Qué pasaba? Había un avión primero, que era el avión Estafeta, que venía y cuando veía a donde había regimiento alemán, hacía en el aire un círculo de humo para que cuando venían todos los demás aviones se pusieran en el círculo y largaban la bomba. Así sabía a dónde, porque venían muy altos, a 10.000 metros. No se podía ver lo de abajo. Los americanos tiraban la bomba donde era el círculo. Lo que pasa es que no calcularon que el viento se llevaba el círculo a un barrio obrero o a algún otro lado y moría gente en esos bombardeos. Era un disparate. A mí me pusieron en un equipo voluntario de sacar cuerpos antes de que viniera una epidemia. Entonces yo salía de mañana vestido como para invierno, con un balde, pala, con otro grupo. Éramos un grupo de chicos, todos de mi edad. Y íbamos y de los escombros sacábamos los muertos. Cuando era un cuerpo entero, estaba entero, no había problema. Pero cuando sacabas una mano, un estómago o un pedazo, había que sacarlo con la mano, ponerlo en el balde, y bajo los gritos del jefe del Gauleiter, que gritaba más rápido, que tenemos que irnos, o los mando en el frente a todos, a torrentes, trabaja. Y así llenábamos el balde de cuerpo humano. Bueno, esta mezcla de sangre, de cuerpo y de tripa, me hizo que cuando llegué al Uruguay y encontré este paraíso y comí comida de verdad, cuando me daban pasta con tuco, tenía que ir al baño a vomitar porque me parecía siempre que era lo mismo. Y demoré 20 años para sacarme de encima esto.
Enrique, sucedieron muchas otras cosas, porque después viene la invasión, los soviéticos, la URSS toma el control de Rumania, se convierte en un estado socialista, y esa libertad que vos también ansiabas, aparte que tenías tus convenciones marxistas, lentamente viste cómo se iban deformando, ¿no? Te sentiste agobiado en tu propio país cuando pensaste que no te iba a pasar eso nunca más. Y decidís irte de Rumania. Y te vas colgando de los ejes de un tren, ¿no?
Así es. Le digo porque yo era uno de los jefes del Agitprop. Agitprop es agitación y propaganda del partido. Y era un creyente de lo que estaba haciendo. Hasta que empecé a ver los matices políticos que se creaban allá, que a mí, que era todavía un idealista, un joven que creía en las cosas, me pareció absurdo, porque yo había visto el movimiento de otra manera. Entonces empecé a hablar, hasta que se enteró mi madre, a través de un amigo de ella, del partido, de que mi vida estaba en peligro. Dice, tu hijo va a terminar en Siberia, o hace algo con él que se calle, porque si sigue así, no, yo te digo por la amistad de infancia. Y mi madre vino desesperada a decirme esto. Yo dije, yo no me callo, yo digo la verdad porque yo la veo, la vivo. Así que no tengo por qué camuflar eso. Dice, bueno, entonces te vas. Muy bien, me voy. A Francia, y bravo, bravo. Es lo que yo quería. Además, yo quería terminar la ingeniería, que estaba en el quinto año. Entonces, mi madre vendió toda la joya, todo lo que tenía en casa. Y había en aquel tiempo un grupo de guías internacionales, vamos a llamarlos así, que te decían que por el dinero que les dabas, te pasaban la frontera de Rumania a Hungría y después de Hungría a Austria. Y te dejaban en Viena, que Viena en aquel tiempo estaba ocupado por las cuatro potencias internacionales, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Rusia. Y allá podías ir a donde querías. Viva, viva, digo, esto es lo que yo preciso. Entonces, mi madre quedó sin nada, le dio todo a esta gente, y yo avisé a mis compañeros, a mis profesores, que iba a la montaña, que había dado exámenes, estaba con un surmenaje enorme, necesitaba estar solo 10 días a pensar un poco en las cosas, que no me busque nadie, porque no voy a estar, porque yo ni voy a avisar a dónde estoy. Fui al comisario político, le dije, don comisario, camarada, yo me voy por tal y tal cosa. Sí, haces bien, tuviste un buen año de estudio, vete, vete nomás. Y así hice. Fui primero a una ciudad que no era la dirección que tenía que ir, para, por si alguien venía a ver a dónde soy, cambié de tren y llegó a la frontera con Hungría, a donde nos esperaba de verdad una familia húngara de campesinos muy, muy, muy bien, los tipos. Y nos tuvieron con ellos allá y dijeron, hay que esperar que tenemos otra dos personas, vamos a hacer un grupito de tres. Y realmente al otro día aparecieron un político rumano de antes y un hombre de negocio judío que quería ir a Israel a encontrarse con la señora de él y quería salir o salir, que, porque de Rumania nadie podía salir. Esto es otro tema. Y bueno, nos cruzó la frontera en un carro de heno, con heno encima, yo qué sé, 2 horas de caminar con eso, hasta una estación de ferrocarril. En la estación de ferrocarril había otro grupo que entre los ejes de los vagones ponían correas y nos acostábamos sobre las correas debajo del tren, nos untaban con grasa de ferrocarril, para que los perros en las estaciones no nos olfateen. De esta manera, que viene el hombre con un y está martillando para ver si la rueda está bien y los perros caminan por debajo. Entonces todo esto estaba previsto y tuvimos suerte. Vamos a hacerlo corto, dolores aparte, imagínense, casi un día debajo, colgando así debajo de un tren que paraba, que iba. Llegamos a la frontera austríaca. Allá nos habían dicho que tenemos que ir a una iglesia, que allá se va a encontrar la persona que nos iba a cruzar la frontera. Y fuimos a la iglesia, eran las 10 de la noche por ahí. Y no había nadie, la iglesia con la puerta abierta. Entramos, nos sentamos, hicimos todas las plegarias del mundo, pero no aparecía nadie. A las 3 de la mañana aparece un tipo y dice, vengan de apuro conmigo. Salimos los tres. Nos lleva a la casa de un campesino y le dice, mire, hay un problema grande. La policía se enteró y ahí están chequeando casas y tenemos que irnos rapidísimo de acá. No, no se pueden quedar. Y está preso mi hermano, el que era el guía que tenía que llevarlos, así que les voy a dar otro guía. Y realmente apareció otro tipo con una cara que a mí no me gustó nunca, pero que me dijo que no me preocupara, que él conoce a todo el mundo, tiene coimeado a todo el mundo, que aquí. Porque quiero explicarle algo a la gente. La frontera no era una frontera común. Del otro lado estaban las tropas soviéticas acarteladas. Además, era terreno minado. Había 5 kilómetros de terreno minado. Quiere decir que si no sabías a dónde hay que poner el pie, volabas. Y tropas. No era asunto decir, yo voy para allá y llego a Austria. Había que ver cómo se llega. Pero el hombre decía que conocía todo esto. Además, venía con nosotros. Quiere decir que ponía en juego su vida. Nos llevó por la frontera. Hacemos corto cuando habíamos caminado unos cuantos. Vino, nos atacó de atrás un equipo húngaro de grupo fronterizo. Nos pegó, nos hizo de todo, nos arrastró, nos trajo de vuelta. Digo, ahora nos manda a Rumania y en Rumania nos fusila como traidores. Pero no, no fue así. Nos llevaron al campamento de ellos que estaban en la frontera. Había un pozo grande como 3 metros de diámetro, unos 4 metros de profundidad, nos tiraron adentro. Entonces uno de nosotros dijo, esto es nuestra tumba, la van a tapar mañana con un bulldozer y adiós. Y empezaron a llorar como locos de miedo. Yo como inocente que era, porque los adolescentes lo bueno que tienen es que somos ilusos, creemos en todo. Yo creí que todo esto se va a solucionar, no sabía cómo. Pasamos 8 días allá, comiendo cualquier cosa que nos tiraban, llevando los excrementos y en baldes para arriba una vez cada 2 días. Además, había una napa freática de unos 10 centímetros abajo que los zapatos y una parte del pie estaba siempre mojado y había que sentarse alguna vez. No podía estar 8 días parado. Entonces había que sentarse en el agua. Así fue como estuvimos allá.
Y finalmente los liberaron. El encargado de ese puesto fronterizo decidió dejarlos seguir viaje. Llegó Enrique a Francia. Y ahí arranca otra historia, ¿no? Que también está contada en este libro. Sí. Es una historia menos trágica, pero que también tiene sus matices, ¿no? Por ejemplo, terminó cantando Enrique en el Barrio Rojo de París, ¿no? Canciones típicas para los norteamericanos. Uh-huh. Para arrancar, terminó sus estudios y después se vino a Uruguay, que es la segunda etapa de su vida. Que no lo vamos a hacer, Enrique, que nos la cuente, que la gente que esté interesada se compre el libro y se entere de lo que sucedió. Vino recomendado, por ejemplo, para que hablara con Clemente Estable. Hay una historia, por ejemplo, de un encuentro con Luis Valleverres. Está el ascenso y caída económica de Enrique por la tablita.
Dos veces. Dos veces. La tablita a principios de los 80 y por la crisis del 2002.
Sí. Pero bueno, no lo vamos a hacer hablar más a Enrique. Le agradecemos muchísimo haber estado acá.
Permítame.
Cuénteme lo que quiera.
No,
sí, claro.
Quiero decirle algo que va a diluir todo ese entusiasmo de ustedes, que agradezco de alma, porque una persona de 90 años no puede hacer otra cosa que agradecer tanta buena voluntad. Este libro no está en venta. Quiere decir que, señores, es un libro que no es libro. Ahora, si el espectador cree que puede ser interesante para alguno de ustedes leerlo, cosa que me encantaría, yo puedo traer acá 30, 40 tomos que me quedan en mi casa. No cobro por ello, tampoco quiero que los tiren. El que quiere de verdad leer esto, que venga, que yo con mucho cariño le doy al espectador como agradecimiento los libros que me quedan. Porque no está hecho para que se lo cuente a ustedes, está hecho para yo sacarme de adentro toda la mufa que tenía.
Perfecto, o sea que realmente que quiere un libro, hacemos después que mande un mail.
Sí.
Y si Enrique nos da algunos libros como para regalarle a los interesados, ya que no los pretende cobrar ni mucho menos. Y la segunda parte de la historia de Enrique y la primera, pero conocerla con mayor profundidad, la pueden leer en el libro.
Ni que hablar, ya hay gente que está pidiéndolo, Enrique, te aviso. Claro. Así que seguro vas a tener muchos pedidos. Los hinchas del Club Olimpia, por ejemplo, ¿no? Enrique estuvo directamente vinculado a la construcción de... Uh-huh. De la sede, así que, y bueno, y tantos otros más que quieran conocer esta historia.
Uno se maravilla con el gran pez, ¿no?
Claro, y escucha a Enrique y se...
¿no? Y es una corvina negra de 12 kilos en historias.
Yo les agradezco la paciencia. Y sepan que si puedo hacer algo como coronel de todo este asunto, decirle a la juventud que realmente vale la pena luchar. La vida es tan corta que si ustedes no le dan valor, si no le dan adrenalina a cada minuto de vuestra vida trabajando, luchando, teniendo éxito y fracaso, por cierto, no han vivido, han perdido vuestra vida. Hagan un esfuerzo, chiquilines, métanle que el país se merece, es un gran país el vuestro. Gracias.
Enrique Goma, muchas gracias por arrimarse a Zona Tremenda.